enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Niños, sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Viviré la presencia de Dios, celebrando este 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, nos invita a recordar que cuando alguien se siente ante Dios, solo cabe una experiencia de vida que es la felicidad, la dicha, vivir de verdad el mensaje de las bienaventuranzas, que es el gran marco de la palabra de Dios, que hoy nos ayuda a entender lo que significa la profundidad de esta fiesta. La santidad cristiana no es el resultado de un camino solo de penitencia, de ascesis personal, de una vida ejercida desde el dominio personal, desde el control de aquello que nos aleja del reino, de esa parte de nuestro corazón que no lo acepta. El reinado de Dios, en la medida que se hace y se señorea de nuestro corazón, que crece en el interior de nuestra tierra, nos hace vivir en una presencia especial, en una dicha que es fruto de esta presencia, en un don que solamente puede ser obra del Espíritu Santo, la alegría, la obra de la santidad. San Juan Bautista de la Salle, profeta de la presencia de Dios, hombre que nos recuerda desde su voz y vida en el siglo XVII, tránsito al siglo XVIII, que podemos vivir en la presencia de Dios, recuperando en cada momento lo que significa nuestra opción de ser cristianos, y que esto no nos lleva a ser hombres y mujeres remisos de la relación con los otros, buscando tan solo el silencio y la soledad, sino que nos hace encontrar a Dios en la soledad para llenar con su voz nuestras palabras. Quisiera hoy transmitiros uno de los textos sin duda más personales y originales de la santidad de San Juan Bautista de la Salle, que es un texto que hoy se conoce dentro de la espiritualidad cristiana como las reglas que me he impuesto, o asimismo se refería a ellas San Juan Bautista de la Salle, que son un documento conocido a posterioridad de la muerte de San Juan Bautista de la Salle y difundido por uno de sus biógrafos, Blem. Este texto, que bien podríamos llamarlo con el lenguaje actual como el proyecto personal de San Juan Bautista de la Salle, nos habla de cómo la presencia de Dios, actualizar la presencia de Dios, vivir esta experiencia de sentir a Dios presente en la vida, le ayudó en todo momento a vivir más conforme a la voluntad, que fue su camino de santidad. Casi diríamos, si a San Juan Bautista de la Salle hoy le preguntáramos ¿cómo ser santo?, él creo que nos respondería: vive profundamente el misterio de la presencia de Dios. Pues bien, permitidme que, aunque es un poquito extenso este conjunto de reglas, vamos a centrarnos al menos en algunas, os transmita esta perla del pensamiento lasaliano. Pensando también que este es un texto profundamente realista, es decir, son como pequeñas normas que en el día a día San Juan Bautista de la Salle encontró que eran recursos útiles para actualizar la presencia de Dios. Hoy podríamos trasladarlo a nuestras preocupaciones y a nuestras realidades y encontrar que también, por lo menos muchos hermanos de las escuelas cristianas así lo manifiestan, que este método ciertamente conduce al dominio personal y a una experiencia más profunda de la presencia de Dios. No son palabras del siglo XVIII, son experiencias que también nosotros hoy podemos vivir.
Nuestros más grandes anhelos te los damos hoy a ti, Jesús.
No saldré nunca sin necesidad y sin haber dedicado un cuarto de hora de tiempo a examinar ante Dios si la necesidad es real o solo imaginaria. Si el asunto urge, tomaré para ello al menos el tiempo de un miserere para disponer mi espíritu con algún buen sentimiento. Buscaré todos los días el momento para el cuarto de hora que debo emplear en renovar la consagración de mí mismo a la Santísima Trinidad. Es buena norma de conducta no hacer distinción entre los asuntos propios de Estado y el negocio de la salvación y la perfección propias, y convencerse de que nunca se asegura mejor la salvación ni se adquiere mayor perfección que cumpliendo los deberes del propio cargo, con tal de que se cumplan con la mira puesta en la voluntad de Dios. Intentaré tener esto siempre presente. Cuando vaya a ver a alguien, cuidaré de no decir más que lo necesario y de no hablar en absoluto de negocios mundanos o inútiles, y de no permanecer allí más de media hora a lo sumo. Uniré mis acciones a las de nuestro Señor al menos 20 veces al día, y trataré de tener miras e intenciones conforme a las suyas. Para ello, dispondré de un papelito que pincharé cada vez que lo haga, y cuantas veces falte a ello cada día, diré otros tantos pater, besando el suelo después de cada pater antes de acostarme. Cuando mis hermanos vengan a pedirme un consejo, pediré a nuestro Señor que sea Él quien se lo dé. Si el asunto es importante, tomaré algo de tiempo para orar por ello, y por lo menos cuidaré de mantenerme en recogimiento durante ese tiempo y de elevar mi corazón a Dios algunos momentos. Cuando me manifiesten sus faltas, me consideraré culpable de ellas ante Dios por mi descuido en no haberlas prevenido, sea por los consejos que hubiera debido darles, sea vigilando sobre ellos. Y si les impongo una penitencia, yo me impondré otra mayor. Y si la falta es considerable, además de la penitencia, tomaré otro tiempo en particular, como media hora o incluso una hora, varios días seguidos, más bien al anochecer, para pedir perdón a Dios por ella. Si me considero como lugarteniente de nuestro Señor, respecto de ellos, será con la mira de que estoy obligado a cargar con sus pecados, como nuestro Señor cargó con los nuestros, y que es una carga que Dios me impone en relación para con ellos. Consideraré siempre la obra de mi salvación y del establecimiento y guía de nuestra comunidad como la obra de Dios. Por eso le dejaré a Él el cuidado de la misma, para no hacer lo que me corresponda en ella, sino por su orden, y le consultaré mucho sobre todo lo que deba hacer tanto en una cosa como en otra, y le diré a menudo estas palabras del profeta Habacuc: Domine, opus tuum, Señor, tu obra. Debo considerarme con frecuencia como un instrumento que no sirve para nada sino en manos del operario. Por esta razón, debo esperar las órdenes de la divina providencia para actuar, pero sin dejarlas pasar una vez conocidas. En cualquier necesidad de estado en que me encuentre, seguiré siempre un orden y un reglamento del día, con la gracia de nuestro Señor, única en la que confío para ello, pues es algo en que nunca he conseguido fijarme. Y lo primero que haré, cuando cambie de estado, será elaborar uno nuevo, y para ello hallaré siempre un día de retiro. Cuando tenga que salir de viaje, haré un día de retiro para prepararme y procuraré disponerme a hacer, al menos mientras esté de camino, 3 horas diarias de oración mental. Cuando alguien, sea un superior u otro, me cause algún disgusto, y hablando según la naturaleza, me moleste en algo, procuraré no hablar en absoluto de ello, y cuando me hablen de ello, los excusaré, y daré a entender que tenían razón. Deberé prestar mucha atención al tiempo que he perdido, ya no perderlo en adelante, solo la atenta vigilancia podrá remediarlo. E incluso parece que únicamente un retiro prolongado me podrá facilitar esta vigilancia. Es buena norma la de no preocuparse tanto por saber qué hay que hacer, cuanto de hacer con perfección lo que se sabe. Por la mañana dedicaré un cuarto de hora a prever los asuntos que se presentarán, con el fin de comportarme bien en ellos, y las ocasiones de faltar que podría encontrar para preservarme de ellas, y tomaré las medidas para el ordenamiento de mi jornada. En el pasado he faltado a menudo en rezar el rosario, a pesar de ser oración de regla de nuestra comunidad. En adelante es menester que no me acueste sin haberlo rezado. También es preciso que no pase un solo día, excepto si estoy de viaje y no pudiera, sin visitar al Santísimo Sacramento. Incluso entonces, si puedo pasar cerca de la iglesia de algún pueblo, me arrodillaré para adorar al Santísimo Sacramento, lo que haré tantas veces cuantas me suceda. Procuraré elevar mi corazón a Dios cada vez que comience alguna acción, y procuraré no emprender ninguna cosa sin haber orado antes. Es regla de esta comunidad no entrar nunca en casa o en el cuarto sin orar a Dios y renovar la atención a Él. Cuidaré de no faltar en ello. Una vez al día recitaré el Paternoster con la mayor devoción, atención y fe que me sea posible, por sumisión a nuestro Señor que nos lo enseñó y mandó recitar. Bien, amigos, como veis, este proyecto personal, este modo de dirigir su vida hacia Dios, condujo a San Juan Bautista de la Salle por el camino de la santidad. Pronto, sus recuerdos personales, tras su muerte en 1719, fueron recibidos por los hermanos como una auténtica herencia espiritual de santidad. Beatificado y canonizado posteriormente, su ejemplo de vida ha sido semilla y es, y hoy crece como árbol fecundo, obra de santidad de la Iglesia. Testimonio de su santidad son los numerosos hermanos que a lo largo de los 3 siglos y medio de existencia de la congregación han alcanzado la santidad: San Benildo Gomansón en Francia, San Miguel Febres Cordero en Ecuador, San Michel Marie en Bélgica, los santos mártires de Turón y Tarragona en España, los numerosos beatos que dieron su vida durante la Revolución Francesa y los 156 hermanos beatos mártires durante el siglo XX en España, los numerosos misioneros que también han alcanzado la santidad en África, en América o en Asia, testifican como el testimonio de vida de San Juan Bautista de la Salle, su camino de felicidad cristiana, tiene continuidad a lo largo del tiempo. Pidámosle al Señor que el mensaje de las bienaventuranzas que hoy meditamos, ese marco de felicidad cristiana, conduzca también nuestros pasos en la presencia de Dios a vivir de su gracia. Seamos felices y bienaventurados por acoger el reino de Dios. Y este mensaje de felicidad, esta propuesta de santidad, es la que el Evangelio recoge en la proclama del reino de Dios, sus bienaventuranzas. Esta buena noticia que el Evangelio de Lucas y de Mateo en sus 2 versiones complementarias nos ofrecen de cómo ser felices. Seamos bienaventurados porque somos ciudadanos del reino.
Para todos, ternura en su mirar, y contemplándoles habló: sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos, será para vosotros el consuelo. Feliz quien es humilde, que le dará toda la tierra. Feliz quien tiene hambre y sed de Dios, porque Él le saciará con su alimento. Feliz quien mira con misericordia, porque Dios misericordia le tendrá. Sed felices quienes construís la paz, porque hijos de Dios os llamarán. Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá. No temáis cuando os injurien y persigan, hacen y hablen mal. Sed felices que nada os quite la alegría. No dudéis que con vosotros Dios está. Alegraos que el gozo inunde vuestros cuerpos. Descansad.
casa, dejad las cargas y el pesar, que el amor que yo os tengo es eterno, es amor del Padre a la humanidad. No tengáis miedo a escuchar, sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos, será para vosotros el consuelo. Feliz quien es humilde, heredará toda la tierra. Feliz quien tiene hambre y sed de Dios, porque Él les saciará con su alimento. Feliz quien mira con misericordia, porque Dios misericordia le tendrá. Sed felices quienes construís la paz, porque hijos de Dios os llamarán. Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá.
Y este canto del Obos Imitatores, atribuido a Santa Hildegarda de Bingen, recientemente doctora de la Iglesia, nos sirve también de fondo para hacer la meditación que en este día queremos vivir en torno a la solemnidad de todos los santos. O vosotros, imitadores, imitadores de la santidad de Dios, velad por nosotros. O vosotros, ejemplo de fidelidad en el camino del reino de Dios, sostened nuestro propio esfuerzo. Pidámoslo a nuestro santo titular. Pidámoslo a esos santos que de un modo especial han manifestado su cercanía para nuestra vida. Como sabéis, amigos, estamos en otoño y en la tradición cultural de nuestro país venimos celebrando en la sociedad agraria el culmen de la fiesta de las cosechas. La Iglesia, cuya liturgia también se vincula al ritmo de las estaciones del año, celebra en el otoño la fiesta de todos los santos, una especie de cosecha espiritual de la santidad. Es como abrir un boquete que nos permite imaginar la gloria de Dios con sus santos, unos conocidos, otros anónimos, pero no por ello quizá menos santos. De un modo singular nos sirve hoy como icono referente para nuestra fiesta los tradicionales rompimientos de gloria, donde vemos la gloria de Dios, cuyo reflejo son la multitud de santos y santas que la han alcanzado. Contemplando la representación de esta gloria de Dios en algunas de las cúpulas de nuestras grandes iglesias, de los pórticos del románico, de las maravillosas representaciones que de ella hicieron Durero, Tiziano, el Greco, nos sentimos también nosotros llamados a ser parte de esta santidad. En ese boquete en el que se nos permite imaginar la gloria de Dios, santos conocidos y anónimos nos invitan a ser miembros también de ese cortejo. Todos dan igualmente testimonio de la victoria de la gracia sobre el pecado, de la fuerza de Dios sobre la debilidad humana. Por eso, al celebrar en este día los santos, estamos glorificando ante todo a Dios, siempre admirable en sus santos y santo en todas sus obras, como dice el Salmo 67. Al distribuir Dios sus dones, no lo hace a todos por igual. Hay personas, los santos, que se hacen ante todo admirar, otros se hacen principalmente querer. Admirados y queridos, todos cantan la grandeza del amor de Dios, origen de todo bien. En algunos de los santos brilla la santidad espectacular y figuran en los catálogos de santos oficialmente canonizados. En otros la santidad ha permanecido más bien oculta. No deslumbró, no hizo ruido, no tuvo promocionadores, pero vigorizó al pueblo de Dios. quizás solo después de la muerte nos hemos dado cuenta de que alguien a quien hemos querido y con quien hemos compartido la vida era un santo. Esta es la santidad que se celebra principalmente en este día. Y este es nuestro compromiso, como lo fue, y ayer lo recordábamos en la figura de San Alonso Rodríguez, el momento inicial de su vocación. Cuentan que San Alonso, estando en Valencia a la edad de 36 años y después de haber vivido su experiencia de ser miembro de una familia, el noveno de los 11 hijos de su casa, de ser esposo, padre de 2 hijos, de morir uno de sus hijos, de enviudar, de quedarse definitivamente huérfano, encontró en aquel momento el deseo de sentirse llamado a la santidad y para ello abandonó su casa, su taller, su herencia y se trasladó a Valencia, como os decía. Y estando allí conoció a la Compañía de Jesús. Él ya tenía 36 años, era difícil que en ese momento pudiera completar los estudios religiosos el sacerdote e insistentemente pidía ser recibido en la compañía. Cuentan que el provincial, después de varias negativas, le dijo: mire, si usted quiere ser miembro de la compañía, adelante, pero solo le pongo una condición: que sea santo, y no un santo cualquiera, que sea santo que alcance la santidad de los altares. Pues el testimonio de San Alonso Rodríguez nos manifiesta que cuando alguno se toma en serio lo de la santidad, cualquier misión es buen camino para alcanzarla. Él lo fue siendo numerosísimos años, unos 30, si mal no recuerdo, portero del colegio de Montesión en Palma de Mallorca. Siendo portero de un colegio, sin ser ni profesor ni siquiera sacerdote, él alcanzó la santidad dentro de la Compañía de Jesús. La santidad es un camino abierto para todos los hombres. Todos nosotros estamos llamados a ser santos. San Juan Bautista de la Salle nos lo recuerda de un modo especial en la meditación para este día, con la cual vamos concluyendo nuestro programa y de la cual entresaco algunos párrafos. Nos dice así San Juan Bautista: la felicidad de los santos es cosa tan excelente y tan por encima de las ideas humanas que San Pablo al hablar de ella dice: ni ojo alguno vio, ni oído halló, ni pasó al hombre por pensamiento cuáles cosas tiene Dios preparadas para aquellos que le aman. La sabiduría eterna, que está en sí misma llena de gloria y de majestad y que constituye todo el esplendor y felicidad de los santos, permanece oculta para nosotros en esta vida. Y sólo mediante la fe podemos conocerla. Únicamente la gloria nos será dado a contemplar, sin velo y a cara descubierta. ¡Qué ventura para los santos ser semejantes a Dios por la participación de su naturaleza y de su perfección! Allí está verdaderamente Dios en sus santos, por cierta consagrada comunicación de lo grande que hay en él. Y los santos están en Dios, porque el ser de ellos se haya totalmente penetrado de Dios, en forma que no pueden pensar sino en él, ni amar más que en él. Rendid, pues, en este día tributo de honor a los santos, pero que sea Dios, en Dios, porque en él es donde los hallaréis a todos. Admirad cuán sin medida es la felicidad que gozan en el cielo y cuán deslumbrante es la gloria que reciben, y pedidles que os obtenga de Dios la gracia de entrar a la parte con ellos después de su muerte para cantar la gloria. Lo que animó a los santos a padecer extremos por gozar más tarde la bienaventurada eternidad fue el mismo ejemplo de Cristo nuestro Señor. Fundados en la misma confianza, dice el apóstol, que preferían ser separados del cuerpo para gozar la vista del Señor. Por eso toda su ambición era serle agradables. Ved por qué los santos, mientras moraban en su cuerpo mortal como en tienda, gemían agobiados debajo de su pesantez, pues querían que la vida absorbiese lo que había de mortalidad en ellos. Tomad, pues, a Jesucristo por modelo y suspirad como hicieron los santos por la felicidad de que al presente gozan, no poniendo, como enseña San Pablo, vuestra mira en las cosas visibles, sino en las invisibles, porque las que se ven son transitorias, mas las que no se ven son eternas.
Sabros, sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos.
Vivamos, pues, amigos, esta llamada a la santidad cristiana como un camino de felicidad, que nos encontremos ante la sonrisa de Dios. Feliz solemnidad de todos los santos.
La obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.